Corinthians chapter 9 and many other passages, but we'll start there. Remember, you can get your headsets for the translation at the sound booth if you desire to hear the sermon in English. Segunda de Corintios, capítulo 6, capítulo 9, versículo 6. Capítulo 9, versículo 6. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Amén. Dice así la palabra de Dios. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y él que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Amén. Palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Gracias. Una vez más, Señor, por este tiempo de adoración. Gracias por este privilegio que nos has dado y al cual nos has llamado para adorarte, Señor. Estamos aquí voluntariamente, Señor, para adorarte. Perdónanos por nuestros pecados, Señor, y gracias por tu misericordia, por la salvación en tu Hijo, a redimir una iglesia, tu iglesia, Señor Jesucristo. Bendícenos. Ministranos por medio de tu palabra. Pedimos también por nuestros hermanos que no están, por los que están enfermos, por los que están pasando por pruebas. Pedimos que estés con ellos, Señor. Guárdales, Señor, y ayúdanos a hacer tus manos y tus pies en ministrarles, Señor. Pedimos por la Iglesia Universal, también por los que nuestros hermanos en Cristo que son perseguidos, Señor, los que están peleando la buena batalla espiritualmente. Señor, sosténlos en tu gracia. Aumenta su fe y nuestra fe. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. En veces, el tiempo más triste de la iglesia, en el culto de adoración, hemos estado hablando del culto de adoración, y en veces el tiempo más triste no es el tiempo de confesar pecados, el tiempo de confesión, sino que el tiempo más triste es el tiempo de la ofrenda, ¿verdad? Amén. Ahí cuando decimos vamos a adorar al Señor por medio de la ofrenda, ahí como que en meses todos se ponen un poco tristes, ¿verdad? Y se va esa alegría y esa adoración cuando hemos cantado, cuando hemos orado, y aún en la predicación, pero durante la ofrenda, en meses ahí, cuando tocamos el tema de dinero o cuando es tiempo de dar dinero, en veces allí es un poco triste, ¿verdad? Y quizás se parece no tanto un acto de adoración como uno está robando un banco, ¿verdad? O le está robando a las personas. Pero hoy vamos a ver, hermano, la pregunta esencial y quizás hay mucha razón también por eso. Quizás déjeme explicar quizás un poco eso. Quizás cuando hablamos del dinero es controversial. Y hoy vamos a hablar del dinero. Quizás piensa, oh no, ¿por qué vine este domingo? ¿Verdad? Dije, oh no, vamos a hablar del dinero, no me gusta este tema. A mí tampoco, pero saben que el Señor nos da instrucciones sobre el dinero, entonces debemos estar atentos. Y la razón, yo sé que algunos que no nos llama tanto la atención este tema o es un poco controversial, es porque también cuando hablamos acerca del dinero y la iglesia, es algo que se ha abusado mucho en la iglesia. Entonces, varios tienen la razón de cuando en la iglesia, cuando se empieza a hablar de dinero, hay sospechas o dudas o crítica, y la razón es porque ha habido muchos abusos, ¿verdad? Entonces, por esa razón es importante enfocarnos sobre eso. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Verdad? Porque hay muchos estafadores que usan la escritura y la tuercen a su conveniencia. Y hay muchos que se han hecho ricos en las iglesias y pastores, entre comillas, o los que se llaman profetas y lo demás, realmente han tomado ventaja y han robado a las ovejas a la iglesia de Jesucristo. Entonces, es algo que se ha visto mucho y como que últimamente se ve mucho esto en iglesias. Apenas hoy, esta semana, leí de unos pastores que se estaban defendiendo y en por qué el Señor Dios les había dado estos jets, porque estos aviones, porque tenían todo el derecho de exigir de sus iglesias a darles miles y miles de dinero, de dinero para comprar estos aviones, y cómo esa era la voluntad de Dios. Y estos son los estafadores en los cuales tenemos que tener mucho cuidado. So, hoy, hermano, vamos a hablar acerca del dinero, y la pregunta es esto: ¿qué tiene que ver el dinero con el culto de adoración? ¿Qué tiene que ver el dinero con el culto de adoración? Si se pone a pensar y ver boletín, tenemos un tiempo de oración, tenemos un tiempo de cantar cantos, tenemos un tiempo de predicación, pero si ve en el boletín, siempre lo tenemos en el orden allí. Después de la predicación, cantamos un canto y entonces tenemos el tiempo de ofrendar. Y quiero que sepan, no lo ponemos ahí al último para agarrarlo de sorpresa o de esconderlo en el culto de adoración, no, sino que lo ponemos ahí porque estamos respondiendo después de haber cantado al Señor, después de haber escuchado del Señor en su palabra, en la predicación, estamos respondiendo y ofrendando. Entonces, ¿qué tiene que ver la ofrenda con el culto de adoración? Pues en sencillo, ofrendar, cuando damos, hermanos, es un acto de adoración, ¿okay? Es un acto de adoración. Muchos por eso han quitado el tiempo de ofrendar y lo han quitado durante este tiempo, durante el culto, porque lo ven como simplemente tenemos que ofrendar o dar diezmo y simplemente es una necesidad, ¿verdad? Es algo que, un deber que el cristiano o miembro de iglesia tiene que hacer para pagar los biles de la iglesia. Y vemos en la escritura que es mucho más que eso, sino que hay un elemento espiritual. Y en estas semanas hemos estado estudiando eso, ¿verdad? ¿Por qué hacemos lo que hacemos durante esta hora y media, durante el culto de adoración? ¿Por qué incluir la ofrenda? La respuesta sencilla es porque es un acto de adoración. Es un acto de adoración. Pero quiero que vean los tres puntos acerca del por qué ofrendamos. Vemos aquí, en este pasaje, en 2 de Corintios 9, dice: por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y aquí les está dando instrucciones. Quiere que ellos siembren generosamente, y se refiere al dinero. En el contexto, vemos que les está animando en dar y dar más, no solo dar lo mínimo, sino dar lo que puedan. Si vamos al capítulo 8, ese es donde empieza esta enseñanza, donde les está exhortando a ser generosos y dar. Vamos a regresar a este pasaje principal, pero quiero tocar un punto primero antes de este. El ofrendar es adoración, pero quiero que veamos otro punto primero, que es: el ofrendar es un acto de agradecimiento. ¿Okay? Es ofrendar, también es un acto de agradecimiento. Vamos a ver este ejemplo, guarden este lugar, en este pasaje base donde vamos a estar. Vamos a ir al Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. Deuteronomio 16, versículo 16. Aquí vamos a leer en el versículo 16 y 17 las fiestas anuales que Dios otorgó para el pueblo de Israel. Esto no era algo semanal o de cada año, sino de que simplemente eran tres fiestas durante el año. Y creo que aquí vamos a ver unos principios para ayudarnos cuando pensamos en el ofrendar. Dice el versículo 16, tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Okay, eso aquí quiero que véanos. El Señor otorgó estos días, pero eran unas fiestas de adoración, pero era diferente a la religión que Dios había establecido en adorarle con sacrificio, sino que esto era algo aparte. Y en el Antiguo Testamento también vemos como Dios había instituido el diezmar. So, no estamos hablando aquí del diezmo, y ese es otro tema que vamos a tocar en otras semanas. Entonces vamos aquí, esto es algo aparte. Y entonces lo que el Señor les dice, la última frase ahí, y ninguno se presentare delante de Jehová con las manos vacías. 17, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Aquí vemos dos cosas. Primeramente, vemos que el ofrendar es un acto de agradecimiento. La razón que le dijo que nadie se aparece, está hablando de los varones o los padres de cada familia, les está instruyendo que no lleguen con las manos vacías. ¿Por qué? Porque cuando uno llega con sus ofrendas, está demostrando su agradecimiento con el Señor. Es una manera de demostrarlo, de que Dios le ha dado todo. Dios le ha dado familia, Dios le ha dado los frutos, sea de animales o lo que ha cosechado. Y eso es lo que debe de llevar al Señor, demostrando su agradecimiento. Ahí dice en el 17, no le exige algo que no tiene, sino que dice, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Aquí vemos que el Señor simplemente le está pidiendo que traigan sus primeros frutos, por decir, y demostrar su amor al Señor, demostrar su agradecimiento con el Señor. Cuando uno hace eso, está demostrando ese cariño, ese amor o agradecimiento. Muchas veces las hermanas practican esto, las hermanas son muy buenas para esto, los hermanos, los varones no, lo siento, ¿verdad? Somos malos en ese aspecto. Pero, por ejemplo, si su familia, usted recibe una invitación a una casa y usted va, muchas veces el hombre, pues vamos felices, ¿verdad? Y nos han invitado a una cena y vamos a llegar y lo que llevamos nosotros es la hambre, ¿amén? Pero las hermanas, muchas veces, ¿qué piensan las hermanas? No, tenemos que llevar algo, debemos de llevar un platillo. Y varias veces mi esposa Shanira, cuando nos han invitado a una casa, una cena y siempre me pregunta, pues, ¿qué llevamos? ¿Te pidieron que llevaras algo, postre o algo? Y dije, no, pues no dijeron nada. No, pero no preguntaste. No, yo no estoy pensando, yo estoy pensando en la invitación, ¿verdad? Que va a haber carne asada. Y ella dice, no podemos llegar así, sino que tenemos que llevar algo. ¿Por qué? Porque estamos demostrando el agradecimiento, ¿verdad? Entonces, ese es el principio que vemos aquí, de no llegar con manos vacías, como que el Señor nos debe a nosotros. No, nosotros llegamos dándole al Señor. Es algo tangible que podemos demostrar nuestra gratitud al Señor. Entonces, eso es lo que vemos en este pasaje. También no es algo más allá de lo que uno no tiene. Hoy día se ve en iglesias una manipulación que uno tiene que dar y tienes que dar, y si quieres que Dios te bendiga y que te dé, pues tienes que dar. Y eso no es lo que vemos aquí, tampoco en el Nuevo Testamento, sino que conforme a la bendición que Jehová tu Dios te ha dado, ¿verdad? Entonces es conforme a lo que el Señor te ha dado. Entonces va a ser diferente para cada uno de nosotros, conforme a cómo el Señor te ha bendecido con trabajo y con lo que tienes. Entonces, de acuerdo a eso, uno da al Señor una expresión de gratitud. Estamos demostrando, hermanos, en ofrendar, que nuestras vidas pertenecen al Señor. Que cuando adoramos al Señor, no solo es los domingos y no solo es con cantos o oración, sino que cuando ofrendamos, estamos demostrando de que todas nuestras vidas te pertenecen a ti, Señor. Que nuestro dinero, o la área financiera, eso no es que es apartado o excluido de nuestra fe, sino que, Señor, todo lo que tenemos, Señor, pertenece a ti. Y te estamos ofrendando, dando una porción como una expresión de gratitud. Es una respuesta natural, hermanos. Es una respuesta natural, ¿verdad? Vimos en el Nuevo Testamento, vamos a regresar ahí, pero dice que Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Recuerden eso, no dice Dios bendice al dador alegre, ¿verdad? Que Dios, que si das $100, pues Dios te va a bendecir y Dios te va a dar $1,000, ¿verdad? Haz un pacto de 1,000 y Dios te va a dar 10,000. No, Dios no es un negociante, hermanos, ¿ok? Invierte en el stock market, si desea hacer eso. Quizás hoy no es la temporada buena en hacer algo así, pero tampoco es con esa idea, sino que damos, una vez más, es la respuesta natural por la bondad del Señor, porque el Señor ha sido bueno con nosotros, el Señor ha sido misericordioso con nosotros. Por eso tuvimos esa oración en el tiempo de confesión. No sé si se dio cuenta, y le animo que la repase y que la repite esta semana, que sea una guía para su tiempo de oración. Si se dio cuenta ahí, Señor, perdónanos porque hemos sido mal agradecidos, ¿verdad? Y muchas veces pensamos que Dios nos debe y nos quejamos contra Dios. Dios, ¿por qué esto? Un hermano en la clase de escuela dominical decía que alguien se quejaba. Ay, me desperté con un dolor y mi café no está preparado bien. Y entonces me fui en mi carro enojado. Me fui a trabajar en el trabajo. Y luego, ok, dice, ok, tienes cama, tienes hogar, tienes para hacer café, tienes un coche, un carro, tienes trabajo. ¿Por qué te estás quejando, verdad? Y ese es ser mal agradecidos, hermanos. Dice Salmo 116, 12 al 14. Dice esto, escuche la pregunta. ¿Qué pagaré a Jehová? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré, dice la respuesta, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de su pueblo. Dos cosas ahí. Dice, invocaré el nombre de Jehová. Entonces va a adorarle en palabra y ahora pagaré mis votos a Jehová, hechos. Entonces estamos respondiendo en palabras y hechos nuestro agradecimiento con el Señor. Por eso ofrendamos, hermano, porque es un acto de agradecimiento. Segundo, porque ofrendar es un acto de adoración. Estamos demostrando nuestra devoción a Dios. Y quiero que vayan a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Eso, cuando ofrendamos, hermano, recuerda la razón que lo incluimos durante el culto de adoración es porque estamos demostrando nuestro agradecimiento. Segundo, es una manera de adorar al Señor. Es un acto de adoración. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Dice Pablo escribiendo a la iglesia en Filipenses, dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Vamos a parar ahí para entender el pasaje. La iglesia de Filipenses era una iglesia pobre, pero ellos se sacrificaron. Y muchos dicen que en 2 de Corintios, el pasaje que vimos en el capítulo 8 y 9, se hace referencia, está hablando de los filipenses. Y entonces ellos apoyaron al apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Él era un misionero, ¿verdad? Entonces ellos estaban apoyándole y le mandaban dinero, le mandaban comida, le mandaban ayuda. Este hermano, Epafrodito, era miembro de la iglesia en Filipenses. Entonces él les está dando las gracias por todas estas cosas. Y dice ahí, dice: habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Y dice aquí: olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Qué viene a mente en escuchar esas palabras? Recuerde, está hablando él de las ofrendas que le mandaron, que le enviaron. Está hablando del dinero. Está hablando de dinero que le mandaron al apóstol Pablo. Pues ahí vemos que estas son palabras del Antiguo Testamento. Esas son palabras de adoración. Cuando el pueblo de Israel llevaba al tabernáculo, al templo, llevaban animales para sacrificarlos para el Señor. Era un acto de adoración. Y esa es la palabra que él usa aquí para describir el dinero que le habían mandado. Dice: es un sacrificio aceptable, un olor fragante, agradable a Dios. Quiero que escuchen un pasaje en Números 15:3. No tienen que ir ahí. Dice: tal vez alguno quiera ofrecerle al Señor una vaca o una oveja, ya sea como ofrenda presentada por fuego, o como holocausto, o como sacrificio para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria. Quiero que escuchen allí o vean allí. Estamos hablando de ofrendas voluntarias, no de diezmos. Dice: o para celebrar una fiesta solemne, para que esa ofrenda sea una aroma grato al Señor. Una aroma grato al Señor. Son las mismas palabras que el apóstol Pablo usa. Lo que quiero que veamos aquí, hermanos, es cuando ofrendamos, no simplemente, ok, pues es tiempo de, vamos a parar de adorar al Señor. Yo sé que nos estamos gozando en cantar y en orar, pero ok, vamos a cortarlo todo, como un disco rayado. Ok, saquen el bolsillo, saquen la plata, ay, ya, ok, ten ya, para que puedan pagar la luz y pagar los biles. Y no, el apóstol Pablo dice que cuando ofrendamos, cuando damos nuestro dinero al Señor, es como un sacrificio. Un sacrificio acepto, agradable al Señor. Es como un olor fragante. Cuando damos nuestras ofrendas, estamos ofreciéndole al Señor un acto de adoración. Estamos adorando, en otras palabras. Cuando durante el tiempo de ofrenda, cuando recibimos las ofrendas, hermanos, estamos adorando al Señor. Si no fuera así, no lo incluyéramos en el culto. Ahora, unas iglesias tienen unas cajitas al final y uno puede depositar su diezmo, ofrendas ahí. Hemos pensado en hacer algo así, hermanos. Ya lo hemos hablado con los miembros. Pero una de las razones que no lo hemos hecho es por esta razón. Que cuando damos es un acto de adoración. Estamos adorándole al Señor. So, cada vez que usted deposita su sobre o dinero, sin sobre, como sea, que quiero que se recuerda, hermanos, quiero que se recuerda: Señor, te estoy dando esto como un sacrificio. Señor, te quiero adorar con esta ofrenda. So, que el Señor nos ayude en dar con ese pensamiento, hermanos, que no sea simplemente un deber, sino que es un acto de adoración. En Filipenses también dice ahí, 19, creo que esto es importante también, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, yo creo que eso es importante también tener en mente cuando estamos dando, ¿verdad? Porque los primeros, en veces los primeros pensamientos son, oh, pero qué, ¿cuáles biles tengo y qué más gastos tengo? O ¿qué son las cosas que quiero comprar? Y dependiendo en eso, entonces uno da las obras. Entonces, no decía, no queremos hacer eso tampoco, sino que queremos orar y apartar lo que queremos dar al Señor, confiando que el Señor va a suplir, que nuestra vida no depende de nuestro dinero, sino que el Señor va a suplir, ¿verdad? Obviamente es importante, les animo que tengan un presupuesto, ¿verdad? Y entonces ofrezcan al Señor una ofrenda de adoración. Entonces es importante, hermanos, ofrendar como un acto de adoración. Pero también, ¿cómo sabemos que el Señor, que nuestras ofrendas va a ser algo agradable al Señor? ¿Cómo podemos tener esa certeza que cuando ofrendamos es como un olor fragante al Señor? Quiero que sepa que no es automático. Simplemente ofrendar no es que el Señor está alegre y diciendo, pues eso fue un acto de adoración, sino que muchas veces, y la crítica de Jesús contra los fariseos era porque ellos lo hacían, pero no era un acto de adoración, porque conocía sus corazones. Entonces, el tercer punto, hermanos, damos porque es un acto de adoración, pero el tercer punto es muy importante. Cuando ofrendamos, tiene que ser de corazón. Cuando ofrendamos al Señor, tiene que ser de corazón. Y ahí quiero que regresemos a 2 de Corintios capítulo 9. 2 de Corintios capítulo 9. Recuerden el versículo 6, dice, está hablando del que da escasamente, ¿verdad? Que escasamente va a segar, sino que debemos de sembrar generosamente y generosamente también segará. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando del corazón. Recuerden, en Hechos capítulo 5, pueden leer allí, no lo vamos a ver, pero ahí vemos lo que pasó en la iglesia primitiva. Ahí vimos de esta pareja, Ananías y Zafira. Son bien reconocidos esta pareja, ¿verdad? Pero no por lo bueno, sino por lo malo. Y se recuerdan lo que pasó. La iglesia iba creciendo. Capítulo 2 dice que los discípulos vendían sus propiedades y llevaban sus bienes, su dinero, sus animales, se lo llevaban a los apóstoles y se ayudaban los unos a los otros. Ese es el contexto, hermanos. Y entonces, capítulo 5, Ananías y Zafira dice, oh, wow, pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Y dice que ellos vendieron sus propiedades, pero dice que se quedaron con una porción del dinero y solo dieron una parte a los apóstoles. Ahora vamos a decir que lo vendieron por $100,000, $100,000 hoy día. Y vamos a decir que dieron $50,000 a los apóstoles. ¿Eso era bueno o malo? ¿Eso era escasamente? Hermano, si usted quiere ofrendar $50,000 a ofrenda, yo le voy a decir, hey, gloria a Dios, nada más dé de corazón para que no se caiga allí, caiga muerto, ¿verdad? Eso no es escasamente, eso es mucho dinero, hermanos. Pero ¿cuál fue el punto? Ellos mintieron a los apóstoles de que recibimos, vamos a decir, $100,000 y aquí están los $100,000, cuando en realidad lo vendieron por $200,000. El punto que vemos ahí es que mintieron, es que no dieron de todo corazón. No sabemos la cantidad, pero es probable que dieron bastante dinero. Pero el asunto, hermanos, es que no dieron de corazón. Es más, dieron con malas intenciones de recibir quizás gloria de la congregación. Para la congregación diré, oh, wow, man, mira qué tan santurrones son Ananías y Zafira. Oh, man, mira qué tan buenos hermanos, ¿verdad? Quizás ellos sacaban el sobre y caminaban enfrente de todos para que todos se dieran cuenta, ¿verdad? Oh, wow, man, mira qué hermanos. Y el apóstol Pedro dice, no, han mentido. ¿A quién? Dice, no me han mentido a mí. Le han mentido al Espíritu Santo. Le han mentido a Dios. No podemos engañar a Dios, hermanos. Entonces tenemos que dar de corazón. Ese es el asunto, esa es la clave. Aquí lo dice, versículo 7. Dice, cada uno dé como propuso, ¿dónde? En su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces aquí vemos muy importante, cuando damos, hermanos, debemos de orar y lo que el Señor ponga en nuestro corazón, dar y ofrendarle. No de tristeza, que okay, no debemos de, una vez más, no debemos estar tristes cuando damos, sino que, ay, no, realmente no te quiero dar esto, Señor, pero, ay, te lo tengo que dar, porque si no, no me vas a bendecir. Señor, te tengo que dar el diezmo, porque si no, me va a ir mal en el trabajo, o me voy a enfermar. Hermanos, esa es la mentalidad equivocada. Dice, tampoco de necesidad, de obligación, sino que conforme a lo que hemos propuesto en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, cuando damos, hermanos, no es, y para que sepan, no es no estamos haciendo negocios con Dios. Y hay unos pastores y personas que se han atrevido, han blasfemado aún de esa manera, de que, no, hombre, tienes que hacer negocio con Dios. No, hombre, te va a salir bien. No, si le das al Señor, no, Él te va a dar lo doble, Él te va a multiplicar. No es así, hermano, no es con esa. Imagínense el ambiente que estamos creando en esa mentalidad. Estamos creando un ambiente envidioso, un ambiente de personas ambiciosas, de, ok, pues yo voy a, mi corazón y intenciones es dar para que el Señor me haga rico, para que el Señor me devuelva a mí, por eso voy a dar. Es totalmente lo opuesto, no, voy a dar porque estoy agradecido con el Señor. Voy a dar porque estoy demostrando mi adoración, mi amor al Señor. Entonces, esas son las motivaciones de dar. Y eso es una vez más lo clave, hermanos, cuando ofrendamos. Recuerden el joven rico, cuando Jesús lo enfrentó y él, el joven rico se le acercó, ¿verdad? Y él le dijo, no, yo he cumplido, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y le dice, cumple con los mandamientos. ¿Y qué dijo? No, he cumplido con todos. Imagínense, ya allí falló, ¿verdad? Si alguien le dice que ya ha cumplido con los mandamientos, ya rompió el mandamiento de mentir, ¿verdad? Y dice el Señor, ¿qué le dijo? ¿A dónde fue el Señor? A la billetera, ¿verdad? A ver, vamos a ver si es cierto que amas al Señor. Dice, vende todas tus posesiones, propiedades y dáselo a los pobres. ¿Y qué dice? Ni siquiera respondió, dice que se fue triste, ¿verdad? Y dice que al Señor le dio compasión. ¿Por qué? Porque amaba más a su dinero, su corazón estaba en sus cosas, en su dinero y no en Jesucristo, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con nosotros, Señor, hermanos. Podemos dar. Podemos pecar en dando, tenemos que dar de corazón. Otro ejemplo, lo vemos en Marcos 12, pueden ir ahí si desean, Marcos 12, 41. Ahí vemos la historia de la ofrenda de la viuda, ¿verdad? Muchos lo conocen. Marcos capítulo 12, 41, vemos Jesús habla acerca del ofrendar y da la comparación ahí de la viuda y de los ricos. Marcos 12:41 dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. So ahí vemos los ricos pasaban y dice que no solo daban poquito, dice que daban mucho dinero. Y dice, y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Y esto sería hoy día, hermanos, sería como medio centavo, ni siquiera, sería como dos centavos, imagínense, two pennies. En veces cuando voy a comprar cosas, quizás no debo de hacerlo, pero en veces cuando el cambio son dos o tres centavos, le digo, nada, quédate con el cambio, ¿verdad? Como si tuviera bastante, quizás voy a decir, no, dame esos dos centavos, ¿verdad? Para dárselo al Señor, ¿verdad? Para ser agradecido. Versículo 43 dice, entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Imagínense, wow. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aquí vemos un principio muy importante, hermanos, no determina de la cantidad de dinero tampoco, sino determina del corazón, cómo estamos dando. ¿Estamos dando de sobras o estamos dando, Señor, este es un sacrificio y eso es de acuerdo de la bendición que me has dado, esto es de acuerdo de lo que me has dado, del trabajo que me has dado? Y Señor, te lo doy con agradecimiento y adoración, te lo doy con todo mi corazón. Eso es lo que pasaba aquí. Los ricos daban mucho más. Una vez más, hermanos, la comparación hoy día sería alguien dar, voy a ofrendar $1,000 aquí. Para que todos vean, $1,000, boom. Y alguien más da $2. Pues, ¿cuál es el olor fragante? Depende del corazón, ¿verdad? Si la persona de $2, pues es todo lo que podía dar y lo dio en fe y lo dio en adoración. Dios dice, Jesús dijo, ella dio más. El Señor recibió su ofrenda. Eso es lo mismo, hermanos, con nosotros. En Crónicas, creo que veamos otro pasaje de este principio de dar de todo corazón y regresamos a 2 Corintios. Pero vayan al Antiguo Testamento. Primero de Crónicas, capítulo 29. Creo que son muy importantes estos pasajes. Así los puede marcar en su Biblia. Hermanos, muy importantes estos pasajes. Primera de Crónicas. Eso es después de Primera y Segunda de Reyes. Primera de Crónicas, capítulo 29. Dice, vamos a leer unos pasajes, no tenemos tiempo de leerlo todo, pero estamos viendo aquí cuando el rey David está ofrendando para el templo del Señor. Y versículo 2 dice, y con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce. Hierro, y pueden seguir leyendo ahí, en otras palabras, los mejores materiales para el Señor. Y quiero que subrayan ahí, ¿cómo lo hizo? ¿Con sus obras? No, dice, yo con todas mis fuerzas he preparado. Con todas sus fuerzas ha hecho esto, hermanos. Versículo 3, dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata. Y siguen leyendo allí. Y quiero que vean, yo guardo en mi tesoro particular. En otras palabras, está demostrando su afecto, su amor, su adoración. Y le está dando al Señor lo especial del material que Él tiene, de oro y plata. Eso se le está dando al Señor. Al final del versículo 5, dice, tiene una pregunta, reta para los varones ahí, dice, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Le pregunta a las familias. Quiero que vean una vez más, estamos viendo este principio, no estamos hablando de una obligación o aún en el Antiguo Testamento acerca del diezmo que Dios había instituido. En el Antiguo Testamento estamos hablando de algo separado del diezmo. Y ese es otro tema que vamos a ver en el futuro, hermanos. Si hoy día, estando en el Nuevo Testamento, si todavía debemos de diezmar o ofrendar. Y unos dirían, pues debemos de hacer las dos cosas, diezmar y ofrendar. Y entonces vamos a ver, pues eso es importante, hermano. Estamos hablando de nuestro dinero. So, debemos de diezmar o ofrendar. Y solo lo dejo ahí como pregunta, porque creo que muchos vamos a estar sorprendidos de cómo, lo que el Señor pide de la iglesia ahorita en el nuevo pacto. So, aquí estamos viendo de una ofrenda voluntaria. Versículo 6 dice: entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Entonces ellos hicieron lo mismo que el rey David. El rey David no les estaba obligando, no les estaba exigiendo, así como unos pastores, no, pues tienes que dar, y si no das, Dios no te va a bendecir. Hermano, eso es manipulación. No es eso, no. Dice, les está pidiendo que los que quieren ofrendar voluntariamente, y dice que ellos lo hacen. Versículo 9: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Recuerden que debemos de dar con alegría, ¿verdad? No con tristeza. Vemos aquí, se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. ¿Porque de qué? Porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Porque de todo corazón, porque de todo corazón, así debemos de dar. Ese principio sigue igual. Versículo 17 y 18. Marquen esos pasajes. Versículo 17 y 18. Dice ahí: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. 18 aquí, muy clave este versículo. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres. Y esta es la petición. Dice: conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Amén. Esa es la petición de él para su vida y para el pueblo. Y esa debe ser la petición para nosotros como iglesia, hermanos, porque quizás un domingo podemos dar y ser generosos, pero el siguiente domingo o con el tiempo quizás nos olvidamos, hermanos, y quizás nos volvemos a... no tenemos ese agradecimiento con el Señor, nos olvidamos de sus bendiciones, de sus dones, y no queremos dar. Y por eso, inspirado por el Espíritu Santo, sabiamente le pide, tiene esta petición: conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Amén. Que esa sea nuestra petición, hermanos, y tener eso en mente cuando estamos dando. Regresando a 2 de Corintios capítulo 9, ya estamos por terminar. Entonces debemos de dar con todo corazón, hermanos. Dice aquí, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Para concluir, también debemos de dar, hermanos, cuando ofrendamos, estamos participando en el reino de Dios. Estamos participando en la iglesia de Jesucristo. Unos dirían, un comentarista lo dijo así: la contribución alegre y generosa del pueblo de Dios es una de las evidencias más claras de su amor por Dios y de su compromiso con la extensión de su reino. Vemos esto en versículo 12 al 13. Dice allí: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profeséis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Aquí está dando gracias a Dios por lo que han ofrendado, por lo que han dado el apóstol Pablo. Y él es, en otras palabras, lo que le está diciendo es de, no solo el Señor los va a bendecir espiritualmente, quizás el Señor le ayude en su trabajo y lo demás, pero espiritualmente el Señor te va a bendecir. Y más que eso, los santos, otras personas te van a dar gracias, porque por medio de tus contribuciones, personas podían ir para predicarles el Evangelio. Y ahora ellos conocen de Cristo y el Evangelio. Y eso solo fue posible porque ustedes dieron. Entonces, hermanos, cuando nosotros damos, no solo es para que se quede aquí, que los ahorros vayan aumentando, no, es usarlo para el ministerio, usarlo para la iglesia. Estamos invirtiendo en la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Ustedes, nosotros, hermanos, es para ayudarnos los unos a los otros, es para crecer en la fe, en el evangelio, es para ayudarnos cuando hay necesidad, todas estas cosas. Quiero que sepan también, los miércoles cuando nos congregamos para estudio bíblico, tenemos una ofrenda de benevolencia y esa es específicamente para la ayuda de hermanos en necesidad y otras personas. En capítulo 8 aquí vemos la motivación que el apóstol Pablo les da. Recuerden, él podría manipularlos, él podría con todo derecho decir, como al apóstol yo les exijo, como apóstol de Jesucristo, y quiero que sea un verdadero apóstol, no con esos apostolitos que se han nombrado apostolitos hoy día, sino como un verdadero apóstol enviado de Jesucristo. Él pudo haber exigido, hagan esto, pero no hace eso. En el capítulo 8, el versículo 4, dice, les pido con muchos ruegos, dice, el privilegio de participar en este servicio. Este es un privilegio para que puedan participar y ser parte de este privilegio. Versículo 7, dice, yo deseo que ustedes, que por tanto, como en toda abundéis, en la fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, todos esos dones que son bien llamativos. No, Señor, dame ese don de predicar. Señor, dame el don para ministrar. Señor, dame esto. Yo quiero hacer esto para el Señor. Yo no, yo quiero ser parte de un grupo de alabanza. Quiero hacer esto, Señor. Y dice, y así mismo, como buscas esos dones, busca el don de dar, de ser generoso. Versículo 8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros. También la sinceridad del amor vuestro. Y una vez más, regresa al corazón, hermanos, regresa al corazón. Y versículo 9, esta es la motivación principal por la cual debemos dar, porque ya conocéis. Escúcheme bien, ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Y hermanos, ahí está, unos han tomado ese versículo y lo han torcido, lo han usado para manipular y engañar a personas. Y ese versículo no está enseñando que Jesús se hizo pobre para que usted viviera como rico aquí en la tierra. Eso no es lo que está enseñando. Está enseñando que Jesús puso al lado su gloria como el Rey eterno, se humilló, se hizo hombre, vivió como esclavo, murió y murió muerte de cruz. Filipenses 2, para salvarnos, hermanos. Él vino para salvarnos. Él se humilló para salvar a su iglesia, a los llamados, para hacernos ricos. Efesios capítulo 1, para recibir toda bendición espiritual, no solo una, sino para recibir toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Nuestra salvación, hermanos, eso es lo que significa eso. Y por eso dice, por eso deben de dar. Den de corazón. Termino con las palabras de Jesucristo, hermanos. Mateo 6:21. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Amén. No podemos servir, también señor, no podemos servir al dinero y al Señor. Pero tenemos que escoger. Nuestro tesoro debe de ser Jesucristo. Le animo, le exhorto que su tesoro sea Jesucristo. Como dijo Charles Spurgeon, en Cristo encontramos todo. Y cuando Cristo sea el todo para nosotros, hemos recibido todo en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos ayude a crecer en este don de ofrendar, hermanos, de corazón. No ofrenda porque el pastor Ignacio Herrera lo manipuló, no, porque me va a regañar o me va a mandar una carta en el correo que por qué no he ofrendado. Hermanos, no estamos haciendo nada de eso. Yo no estoy mirando quién da ni quién da. ¿Quién da y el que no está ofrendando? Yo no estoy mirando todo eso. ¿Sabe por qué? Porque estamos confiando en Jesucristo. Estamos confiando que si nosotros realmente somos la iglesia de Jesucristo, si el Señor realmente nos ha llamado, nosotros vamos a ofrendar de corazón porque conocemos a Cristo y el Evangelio. Le invito que crezca, que el Señor le ayude, que cuando recibimos la ofrenda, hermanos, que no sea el tiempo triste, sino que, amén, gloria a Dios. Ahora yo voy a demostrar mi agradecimiento. Voy a demostrar mi adoración al Señor. Señor, te doy esto en fe y agradecimiento y adoración. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por este privilegio de dar, de demostrar nuestra gratitud. Señor, nos has dado todo, Señor Jesucristo, en dar tu propia vida, en derramar tu sangre sobre esa cruz, en pagar el precio de nuestros pecados, recibir la ira de Dios, tomar nuestro lugar. Gracias, Señor. Señor, no hay nada que podríamos hacer para pagarte eso. Y Señor, cuando ofrendamos, no es para tratar de pagarte por lo que hiciste, sino que, Señor, que todo lo que hacemos sea un acto de agradecimiento, de adoración, porque has sido bueno con nosotros, Señor. Has sido bueno con personas que no merecen nada pero el infierno. Señor, no nos has pagado debido a lo que merecemos, de castigarnos, Señor, pero nos has demostrado amor y perdón por medio de Jesucristo. Gracias, Señor. Ayúdanos en crecer en esta gratitud, en este amor por ti, en poder ofrendar y en poder darte a ti nuestro servicio, seguir sacrificando nuestro tiempo, todo, Señor, de todo corazón. Gracias, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amen.